Bueno, mire padre, la pregunta de hoy es ¿cuáles son los efectos morales del hambre en el mundo? Porque hay muchas sociedades, instituciones a nivel mundial, que nos hablan de los efectos catastróficos, materiales, físicos, de los chicos que nacen y viven raquíticamente, pero son pocos los que se ocupan de pensar en los efectos morales que tiene el hambre en el mundo. Entonces nos gustaría que usted nos diga algo al respecto.
Sí, cómo no. Esta pregunta, claro, cuando nos hacen preguntas que tienen que ver con el espíritu humano, con la moral, con el bien, con el mal, no siempre tenemos todas las respuestas. Haré algunas reflexiones.
Lo que se pueda.
Lo que buenamente pueda, pero efectivamente, con motivo del hambre en el mundo, yo diría que el gran tema moral que está en juego es el de la verdad y el de la mentira. Hay muchas otras actitudes que tienen que ver con la justicia, con la solidaridad, etcétera, en el combate contra el hambre. Pero muy especialmente el tema de la verdad y de la mentira. En la actualidad, después de haber vivido todo un siglo XX de ciencia, de investigación, de estadísticas, el ser humano ha tenido la experiencia de ver que incluso los grandes profetas de las grandes instituciones internacionales se han equivocado en temas relacionados con el hambre. De modo que ha llegado el momento también de tener la humildad intelectual de ver cuáles son los datos ciertos en este tema. Fíjense, no sé, yo como tengo estudios de economía, tuve que estudiar hace años a uno de que después fue premio Nobel de economía, Gunnar Myrdal, un sueco, que aseguró desde su posición, digamos, de prestigio mundial en economía, aunque él era un hombre muy metido en modelos matemáticos, no tenía, digamos, mucho contacto humano, desde mi punto de vista, con las situaciones reales de la sociedad. Pero Myrdal fue muy influyente en los temas de estudio de desarrollo y subdesarrollo. Y aseguró, en 1968, creo que fue más o menos cuando él ganó el premio Nobel, aseguró que en la India se venía una época de una crisis total de hambre y que no podrían alimentar ni a 500 millones de habitantes. Como lo decía una autoridad mundial, parecía que efectivamente la catástrofe estaba a la vuelta de la esquina. Pasaron unas pocas décadas, la India prácticamente duplicó su población y se alimenta mejor que nunca. De hecho, ha llegado a la situación de ser exportadora de granos. Y uno dice, ¿en qué se equivocó Gunnar Myrdal? En algo se equivocó. O uno piensa, o intencionalmente o no intencionalmente, pero no nos dijo todo lo que mucha otra gente al mismo tiempo, en la misma época, estaba viendo. Es decir, que la India no iba a tener tantos problemas de hambre. El problema no era tanto técnico. Técnicamente, la humanidad desde hace muchas décadas ya tiene la capacidad de alimentarse perfectamente siguiendo un ritmo de producción de alimentos más rápido que el de su población. De modo que el tema del hambre no es un problema de números.
Y mire que lo han reiterado y lo han reiterado, claro. Que decían que el hambre iba a ser terrible y total porque no iba a alcanzar, claro. No iba a alcanzar para todos lo
Así
que había.
Es más, ahora en esta transición entre dos siglos o dos milenios en los que nos ha tocado vivir, tenemos otro gran profeta que tiene su base en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, Lester Brown, que dirige un instituto que se llama el World Watch Institute, que es el Instituto de Observación Mundial, por traducirlo de alguna manera al castellano, que es otro de estos maltusianos, fatalistas, pesimistas, que no hace más que largar datos de terror, diciendo que de un momento a otro va a llegar nuevamente el hambre y la carestía al mundo entero. Esta vez su argumento es la China, no es la India, porque la China no va a ser capaz de alimentarse a sí misma. Y las importaciones de granos que va a empezar a necesitar son tan gigantescas que los precios se van a disparar. Y se van a disparar de tal manera que los más pobres son los que van a sufrir y se va a extender el hambre por el mundo.
Qué porvenir,
bueno, cuando uno lee a estos catastrofistas como Lester Brown, que tienen mucho predicamento en algunos organismos internacionales y entre algunos políticos en los países más desarrollados, y parecería que la gran solución que ellos predican es matar el incremento excesivo de población, detener la explosión de población, parecería que nos están hablando personas que no es que no estén bien informadas, sino que mienten. Mienten. ¿Por qué? Porque, miren, yo tengo un artículo del Economist, que es la gran revista en temas económicos, de divulgación económica, que dice que a lo largo de las últimas décadas la historia económica es que el precio de los alimentos, especialmente de los cereales, no ha hecho más que disminuir, pero disminuir de una manera acelerada. No hay explosión, al contrario, los pobres agricultores se encuentran con que sus productos cada vez tienen menor valoración en los mercados mundiales. No hay una explosión de precios de cereales. Al mismo tiempo, el rendimiento de cereales por hectárea no ha hecho más que crecer en las últimas décadas de un modo asombroso.
Por las cuestiones técnicas, sí, y químicas.
¿Cuánto ha subido? Mucho más que la tasa de aumento de población en el mundo. De modo que no hay técnicamente ningún problema de hambre en el mundo. No debería haber. Sin embargo, hay hambre. Hay hambre en Argentina, hay hambre en Brasil, hay hambre en Bolivia, hay hambre en Chile. Hay hambre en algunos lugares de Estados Unidos. Hay hambre en algunos lugares, enclaves pequeños en la Europa Occidental. Hay muchísima hambre en África. ¿Por qué hay hambre en algunos lugares cuando los cereales y los alimentos en general se han desplomado en cuanto a precios a nivel mundial en las últimas décadas? Cuando el rendimiento por hectáreas no ha hecho más que crecer. Cuando hay superabundancia, superproducción de productos agrícolas. ¿Por qué hay hambre? No es por un problema técnico. Además, no es por un problema de superpoblación. El último informe de las Naciones Unidas dice que, según las estadísticas últimas de aumento de población, nunca la raza humana llegará a tener 8.000 millones de habitantes. Se detendrá antes de los 8.000 millones. El crecimiento de la población se ha frenado. Son muchos los factores, pero está frenado. De modo que lo que dice Lester Brown, que vamos a pasar hambre en las próximas décadas, es mentira desde el punto de vista técnico.
Y lo dice a propósito, él hizo con las intenciones.
Hay un terrorismo detrás, que además tiene campañas contra la natalidad, tiene muchas cosas detrás, que habrá también laboratorios que fabrican anticonceptivos, qué sé yo, no puedo conocerlo todo. Pero lo que sí es verdad, yo diría, es una cosa. En este momento, el hambre en el mundo no es ni por motivos técnicos, porque hay abundancia de conocimientos y de capacidad de producción, y no es por motivos de exceso de población en el planeta. Los problemas son morales. Cuando hay hambre en algún lugar en la Tierra, en este momento, es porque el ser humano está fallando moralmente en la distribución más equitativa de los bienes básicos a la Tierra.
El egoísmo, la ambición y
la extorsión, la corrupción de los políticos, la mala distribución, las especulaciones, etcétera, ¿verdad? Pero no debería haber una sola persona hambrienta en el mundo en este momento. Ese fatalismo de otras épocas de que no había bastantes alimentos se acabó, ¿verdad? Tal vez tenemos que abundar un poquito más sobre este tema.
Pero es un tema apasionante. Lástima que el reloj no nos perdona.
Así es.
Ya vamos a volver.
Volveremos.
Bueno, padre, vamos a continuar con el tema porque realmente uno queda totalmente prisionero.
Sí, trataré, como digo, sin ser un gran experto en estos temas, pero con los conocimientos que he logrado adquirir, recordar que el tema del hambre en el mundo, que lamentablemente es tan duro, no es en la actualidad un problema técnico y tampoco es un problema de exceso de población en el mundo. Esos dos argumentos actualmente son mentirosos, científicamente insostenibles. Donde hay hambre en este momento en el mundo es por causas que son ajenas ya en la actualidad a problemas técnicos y a problemas de población excesiva. El artículo al que me refería de la revista del Economist, que es una revista, por supuesto, de una ciencia en particular y no de ética ni de moral, dice así. Después de explicar que efectivamente no debería haber una sola persona hambrienta en este momento en el planeta, dice así: la solución a este problema, basta observar la caída dramática en la desnutrición en los años recientes en el sudeste asiático, que efectivamente están ahora muy bien alimentados, no están relacionados con la tecnología agrícola, sino con políticas sociales macro y micro, que tienen que ver con el desarrollo global de una sociedad. En el lenguaje de estas personas que escriben para el National Geographic, la tesis es la misma, el problema ya no es técnico. Ahora, ¿cuáles son estas políticas sociales y económicas macros y micros? Tienen muchísimo que ver con lo que el hombre le hace al hombre. Pero no por la necesidad de distribuir muy poco alimento entre muchos consumidores. Eso no es el problema, insisto. Actualmente el problema es el problema moral que tienen muchos gobernantes. Un gobernante actualmente tiene que preguntarse yo, ¿a qué realmente me estoy dedicando hoy?
Acumular riquezas.
Muchos así, sí, o poder o prestigio. Porque si en este momento, en el país de uno, hay personas que pasan hambre, fíjense un país como la Argentina, que es un productor neto y exportador neto de granos desde hace tantas décadas, encontrarse con que en la ciudad de Buenos Aires hay personas que pasan hambre, de lo cual yo puedo dar fe, mientras a pocos metros de distancia se van exportando millones de toneladas de granos, uno piensa, pero ¿cómo es posible que los alimentos pasen por toneladas delante de la cara de algunas personas y unos estén sobrealimentados, que tengan que estar haciendo regímenes y dietas y su gran problema existencial sea el exceso de peso, y hay otras personas que estén pasando hambre? Para un político, para un gobernante, para los que tienen que tomar decisiones en la actualidad, ya no cabe la excusa de que lamentablemente no tenemos bastantes medios, no hay bastantes recursos. Sí los hay. Los conocimientos en materia de producción agrícola son más que suficientes. Actualmente los grandes problemas es el trabajar para atender esto que la Iglesia siempre ha dicho, la opción preferencial por los más pobres. Uno tiene que dedicarse a trabajar, no tanto para, digamos de alguna manera, para complacer aquellos acreedores poderosísimos que hay, que piden que el pago de la deuda externa se cumpla puntualmente, que no se quede inquieto el accionista de algún banco importante, porque en lugar de ganar 10 millones de dólares, va a ganar solo 9. Esas personas no tienen que estar en la cumbre de las preocupaciones de los gobernantes actualmente. Su solidaridad tiene que ir sabiendo que hay suficientes recursos de conocimiento, de recursos técnicos, y que no hay presiones de población descomunales, tienen que pensar en qué tengo puesta la cabeza y mi verdadero interés, en complacer a unos cuantos poderosos o en resolver el hambre de estas personas que tienen capacidad de ser resueltos con mucha facilidad. No hay derecho que a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, los que estén resolviendo estos problemas sean ciudadanos individuales por motivos puramente religiosos y de solidaridad. Por ejemplo, el Sistema Mundial de Cáritas de la Iglesia Católica está dando de comer, está dando alimentación y ropa y vestido y ayudas hasta donde puede. Tampoco lo puede hacer todo, pero está haciendo muchísimo, porque los que deberían ocuparse de la cuestión pública no se ocupan.
Pero están dando un testimonio de amor al prójimo legítimo y claro, verdadero. Sí. Hasta los ateos se los reconocen a Cáritas.
Así es. Pero es que todo el diseño de la estructura de poder, en este momento, hay que decirlo con claridad,
está corrompida.
No está al servicio de la sociedad.
Totalmente.
Está al servicio de gente que está preocupándose de sí misma. Miren cómo lo decía el Papa Juan Pablo II, que es muy valiente, muy claro y revolucionario, en esta su encíclica sobre la preocupación por la cuestión social. Decía en el párrafo 43, hablando a nivel mundial: deseo recordar particularmente la reforma del sistema internacional de comercio, hipotecado por el proteccionismo y el creciente bilateralismo. La reforma del sistema monetario y financiero mundial, reconocido hoy como insuficiente. Y es verdad, actualmente los países que predican más el liberalismo son los más proteccionistas. No hay manera de que los que producen materias primas puedan colocarlas a buen precio, porque los que además nos cobran los intereses y nos prestan la plata no quieren pagar bien por nuestros productos, ¿no? O sea, hay todo un sistema, digamos, que está intrínsecamente mal hecho. Y seguía diciendo: el sistema internacional de comercio hoy discrimina frecuentemente los productos de las industrias incipientes de los países en vías de desarrollo, mientras desalienta a los productores de materias primas. Uno dice, ¿es que es así el mundo moderno? No, el mundo moderno es como los hombres han querido plantearlo, y se ha planteado para el servicio de los más poderosos. Todas las estructuras de comercio, de producción, todos los sistemas financieros están pensados para el más poderoso. Fíjense que en un país que no tiene unos problemas de explosión enorme como es Argentina, no es posible encontrar un buen crédito hipotecario. No existen.
Claro.
Todos los créditos hipotecarios que te ofrecen todos los bancos son mentiras. No son créditos hipotecarios. Un crédito hipotecario verdadero que ha existido durante tantísimos años y hoy existe, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Es un crédito a muy largo plazo, 20 o 30 años, sí, a muy bajo interés y que permite financiar el 100% de la adquisición
de una propiedad. Claro.
Eso no existe en la mayor parte de los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque los banqueros y el sistema financiero ni tienen el interés ni la preocupación de permitir que una persona que está empezando su vida, acaba de casarse y necesita una casa, pueda obtener un buen crédito. No, les interesa prestarlo a los que menos lo necesitan, que son gente que a lo mejor se dedica a especular o cosas por el estilo.
Claro, piensan
y
con el
se sirven. Centros de poder que sirven a centros de poder. Uh-huh. El problema está no en los problemas técnicos, que actualmente no existen, ni en los problemas de superdesarrollo, de superpoblación, que tampoco existen. Actualmente, cuando hay personas que están sufriendo hambre o miseria, es porque los que tienen los recursos no les da la gana, simplemente no les da la gana pensar en todos los demás. Están pensando solo en sí mismos. Y la reforma que necesita este mundo es la reforma moral de ese tipo de personas. Y aquí estamos los cristianos para tratarlos de convertir. Porque aunque se llamen cristianos, ellos también no lo son en las obras.
Pero claro.
¿Verdad?
Bueno, padre, la verdad que este tema daría para muchísimo más, pero sí, las circunstancias no lo permiten. Así que nos encontraremos en un próximo encuentro con otro tema.
Con mucho gusto.